Bueno, un día de EGM y un día en el que nos ha embargado también la nostalgia, porque se nos ha ido una gran persona y un gran icono, no solo del cine, sino de la comunicación en España. Hoy comenzamos el día con mucha penita porque se nos ha muerto Carmen Sevilla, a la que hoy los titulares consagran como la novia de España. Fue una muy buena actriz que llegó a trabajar en Hollywood, era guapa a rabiar, sabía cantar, sabía bailar, y ya en la madurez se supo reconvertir en una entrañable presentadora de televisión que tiraba de su simpatía y de su naturalidad. Esa es la Carmen Sevilla a la que enganchamos de jovencitos los que ahora estamos en torno a los 40, la Carmen Sevilla de las ovejitas y del Telecupón. Luego ya los más jóvenes de la redacción, los que todavía están en sus 20, dicen que la recuerdan de lo último que hizo para el gran público, como fue cine de barrio. Y miren, cuando uno se dedica modestamente a este oficio de la comunicación audiovisual, ya sea en radio o en tele, se fija en los grandes, se fija en los maestros. Y la conclusión a la que yo he llegado es que los grandes suelen tener un gran secreto, que es el don de ser naturales. A mí mismamente, en este programa, lo primero que me llamó la atención de Carlos Herrera es que hace su programa de radio como el que está en su casa. Nada de poses de yo soy muy estupendo y vengo a contarles noticias muy serias y nada de eso. Al contrario, tu flexo para darle intimidad al ambiente, tu lenguaje llano, tu naturalidad como la persona que le habla a otra persona. Y eso es lo que tenía Carmen Sevilla y por lo que nos ganó siempre como espectadores.
¿Arriba o abajo?
Libra arriba.
Libra arriba. Vamos a ver. Aquí. No, tú estás hoy fatal, ¿eh? Lo has visto detrás. Voy a aclarar una cosa. Ustedes muchas veces me ven que las pequeñinas, mis niñas preciosas, me dicen aquí Carmen, aquí esto. Y ustedes se creen que a lo mejor que yo no veo. Pues yo veo dignamente. Solamente por las noches, cuando estoy en mi casa, es cuando tengo gafas.
La gran Carmen Sevilla, que hablaba al espectador como se le habla a la gente de tu familia. Y nada, dicho esto, pues aquí estamos, a vueltas con la campaña electoral y con Pedro Sánchez, que no sabemos si tiene la simpatía de Carmen Sevilla, pero al que hay que reconocerle que es un animal competitivo. El presidente del gobierno sigue de gira enloquecida de entrevistas y el diagnóstico continúa siendo el mismo, teniendo la cara suficiente como para encajar las preguntas incómodas que le hagan y hablando mucho y metiendo en muchas contradicciones juntas para que el entrevistador no se las pueda rebatir todas, pues ya lo único que necesita es que el formato sea un poco distendido para hacerse lo más humano posible. Y aunque muchos digan, pues a mí es que me sigue dando de entera, bueno, pues aquí la clave está en que Sánchez no va a esos programas como El Hormiguero anoche a convencernos a todos. Él va a rastrillar los 3 millones de espectadores de Pablo Motos, buscando como las pepitas de oro a un número indeterminado de votantes que todavía son susceptibles de dejarse engatusar. Gente desencantada con Sánchez, pero que con que se tire una semana sin ver al PSOE hacer manitas con Bildu, sin ver a las ministras de Podemos en las ruedas de prensa de Moncloa, que ayer las volvieron a dejar fuera y se tuvieron que grabar su vídeo para presumir de sus medidas. Y como encima le anuncia alguna medida social más y Sánchez se haga un poco la víctima de una conspiración mediática y tal y cual, hay gente, cree Sánchez, que todavía le puede votar.
Rectificar en un momento como el actual, que hemos vivido una pandemia, que estamos viviendo una guerra, entre medias hemos sufrido toda suerte desde calamidades hasta incluso la erupción de un volcán, creo que está en el ADN de un político, porque tenemos que adaptarnos a la realidad y lo más importante es saber exactamente cuál es el objetivo que uno quiere lograr.
Que él no miente, que él rectifica. Sánchez, bueno, llegó a compararse con Suárez y con Felipe González porque ellos también rectificaron, dice, con el Partido Comunista y el ingreso en la OTAN. Y luego, lógicamente, mucho victimismo con los medios de comunicación y mucho miedo a la derecha. Según Sánchez, la España que ha de venir si gobierna el PP con Vox sería algo así como Mordor, con su oscuridad, sus ciénagas, sus relámpagos y sus orcos. En fin, que en lo que la izquierda demoniza los pactos PP-Vox, el PP acepta un debate de Feijóo con Sánchez, pero en una cadena privada, no en televisión española, y la derecha sigue tratando de gestionar lo mejor posible los pactos PP-Vox. Ayer se escenificó públicamente lo que veníamos comentando estos días, que María Guardiola ha asumido, tras hablar con la cúpula del PP, que se pasó en el tono que usó con Vox, porque ella puede pensar lo que quiera de quien sea y puede ser coherente con lo que defendió en campaña, pero que es de primero de negociación no poner a escurrir y plantear un veto existencial al único interlocutor con el que te puedes poner de acuerdo. Así que ayer, en el inicio de la ronda de contactos para iniciar el proceso de investidura en Extremadura, Guardiola explicó que no ha recibido presiones, que simplemente ha escuchado opiniones, que su posición es la misma, pero es cierto que ahora sí se cuidó muy mucho de decir que no quiere a Vox en su gobierno. Y suavizado ese tono con Vox, pues bueno, que Vox también agradeció, no mencionando cuántas consejerías quiere en el gobierno, ahí Guardiola lo que le planteó a la presidenta del Parlamento extremeño es que le dé más tiempo, que no dé prioridad al socialista Fernández Vara para ver si ella llega a un acuerdo con Vox en los próximos días.
Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo. Me gustaría presentarme con los apoyos de Vox.
Y hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que nos deje estos días de esta semana para poder retomar ese contacto con la formación política Vox, porque somos el único bloque, el de centro-derecha, el que podemos obtener esos apoyos.
Que mantengan stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de una investidura fallida.
El problema de Guardiola es que el precio a pagar por el error estratégico y discursivo del otro día es que la presidencia de la Asamblea recayó en una diputada socialista que ahora, lógicamente, podría hacer lo que le convenga al PSOE. El Partido Popular puede tener problemas de plazos en Extremadura, mientras el PSOE es mucho más cuco en Navarra y está alargando los plazos para que no se vea la relación PSOE-Bildu en Navarra antes del 23 de julio. Son las cosas de la campaña y los errores no forzados que pueda cometer cada uno. Así que veremos cómo acaba eso mientras... es curioso porque los españoles, votemos lo que votemos, estamos estos días de precampaña electoral un poco como los pescadores en río revuelto. Solo nos falta remangarnos los pantalones como si fuéramos Borja Semper a ver qué nos cae de toda esta profusión de generosidad que de repente le entra a los políticos cuando faltan pocas semanas para unas elecciones. Hombre, es verdad que hay algunos que en vez de recibir una buena noticia, lo que se han llevado es un chasco, sobre todo los inquilinos que están de alquiler y que eran muy fans de las medidas del gobierno para maniatar a los caseros. Eso, es la verdad, es que se han llevado un disgusto al enterarse de que el PSOE ha dejado caer la prórroga que permitía a los inquilinos alargar el contrato 6 meses cuando se les acababa y el casero les quería subir el precio o les quería desalojar. Pero parece que el PSOE ahora quiere congraciarse con esa clase media que a lo mejor tiene un piso en propiedad, que lo saca en alquiler y tal y cual. Y eso, y un poquito también congraciarse con la familia que tiene hijos, con los permisos que se anunciaron ayer para cuidar a esos hijos o para cuidar a personas mayores o convivientes, pues con eso el Partido Socialista cree que puede arreglar un poco la campaña electoral. Y ya les digo, parece que Podemos no ha existido nunca. Yone Belarra no apareció para ponerse la medalla de esas medidas que son de su ministerio y se tuvo que grabar su vídeo a lo Juan Palomo. Por cierto, una de las cosas que no vimos venir es eso, ¿no? Que los miembros de Podemos que iban a saltar los cielos al final siguen en el cargo y se comen todas estas humillaciones hasta el ultimísimo segundo. Y hoy vamos a hablar también de otra medida que se aprobó ayer, una rebaja del 15% del IRPF hasta un máximo de desgravación de 20.000 euros para el que se compre un coche eléctrico. Eléctrico, ¿eh? No híbridos. El gusto de la izquierda por los coches caros y con poca autonomía sigue sin estar en consonancia con las necesidades y sobre todo el bolsillo de la mayoría de las familias currantes de este país.